Buenos días. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes esta mañana. Brian me pidió que predicara hace un par de meses, entonces lo pensé y dije sí, ¿por qué no? Entonces, esta mañana quiero hablar acerca de conocer a Dios. Si tú irías a una iglesia evangélica o conservativa en Norteamérica y Central, en América Central y en Sudamérica, y le preguntaran a las personas cuál es la meta de una vida cristocéntrica y qué responsabilidades tendrías. Y yo creo que ustedes escucharían respuestas así: ser más como Cristo, ganar el mundo para Cristo, hacer discípulos para Cristo, ser santos, ser hombres o mujeres de oración, ser hombres o mujeres de la palabra de Dios, ser un sirviente, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y todas estas son respuestas buenas y verdaderamente que encomiendan características cristianas que deberíamos perseguir y que el Señor debería producir en nuestras vidas. Y probablemente creo que ustedes pueden pensar en otras buenas respuestas que han escuchado, pero no son la respuesta correcta de acuerdo a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta, Ricky, de acuerdo a Jesús? En Mateo 22, nosotros encontramos a Jesús en medio de una prueba entre los fariseos y los saduceos, y un abogado viene a Cristo y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió: Tú deberías amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande y principal. Dos veces en el libro de Deuteronomio, Moisés encomienda al pueblo de Israel amar a Dios. Y de hecho, esta fue la declaración más importante de fe para el pueblo judío. No sé ustedes, pero es muy difícil para mí amar a alguien a quien yo no conozco. Piensen en la primera vez que se encontraron con su esposo actual o su esposa. ¿Los amaron de una vez o fue amor a primera vista? Si son como la mayoría de la gente, probablemente no. La primera vez que yo conocí a mi esposa en un estudio bíblico hace 45 años, yo pensé que ella era muy, muy bonita, y ella todavía es muy bonita. Y que yo quisiera salir con ella y tal vez discipularla. No, estoy bromeando. Pero yo no la amé de una vez. No fue hasta que yo pasé tiempo con ella y que la pude conocer que yo empecé a amarla. Y yo pienso que es lo mismo en nuestra relación con Dios. Yo no creo que hasta que nosotros verdaderamente conocemos a Dios y lo conocemos de una manera íntima, que verdaderamente nosotros podemos amarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Y eso es lo que yo quiero examinar con ustedes esta mañana. Si ustedes miran la vida de grandes hombres de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos tienen una pasión en común, una meta en común, un solo propósito. Querían conocer al Señor y querían conocerlo de forma íntima. Y yo creo que esa pasión en común y esa meta en común, ese enfoque en común, es la razón por la cual eran tan buenos hombres de Dios y por qué Dios los usó en una manera poderosa en la cual Él lo hizo. Entonces vamos a mirar algunos de esos hombres en las Escrituras. Moisés fue considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento, y de hecho Números 12, versículo 3 dice que era el hombre más humilde en la cara de la faz de la tierra, y uno al cual Dios le habló abiertamente y no a la oscuridad. Y él supuestamente era el único hombre al que Dios personalmente enterró en las Escrituras. Fue el único hombre al que Dios enterró personalmente, y eso muestra cómo era la intimidad entre él y Dios. En Éxodo 33, versículo 11 y el 18, dice que el Señor solía hablarle a Moisés cara a cara, como un hombre le habla a su amigo. Y en la oración de Moisés, en el versículo 13, Moisés le dice: Señor, si yo encontré favor delante de ti, déjame conocer maneras en las cuales yo te pueda conocer. Y después dice: muéstrame tu gloria. Y después vamos a hablar más de eso. La palabra hebrea para conocer en el versículo 13 es yada. Y significa conocer de forma experimental o relacional, no solamente de forma intelectual o conocer acerca de, significa tener una relación que crece con el Señor y que es personal, una como la de su esposa y el esposo o mejores amigos. Es una relación en la cual tú puedes compartir todo, absolutamente todo acerca de ti, tus secretos más íntimos, pensamientos íntimos, deseos íntimos, tus temores más íntimos y luchas, y saber que la persona te va a aceptar y te va a amar de la forma en la que tú eres. Y la palabra hebrea para manera, cuando dice que Él quiere conocer tus caminos, es métodos, caminos, forma de hacer algo. Y cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria, él estaba pidiéndole a Dios a que lo conociera, para conocerlo más íntimamente. Señor, abre mis ojos, yo quiero ver más tu carácter, más tus maneras, quiero conocerte de una manera más profunda. Y el Señor estaba complacido con el corazón que tenía Moisés en que esas cosas fueran así. Y él dijo, Dios, yo voy a hacer que toda mi bondad pase delante de ti, pero no vas a poder ver mi cara, porque no vas a ver mi rostro. Entonces, Dios lo puso detrás de una roca, y mientras él pasó, él declaró toda su bondad a Moisés, y dice, el Señor tu Dios, compasionado y lleno de gracia, lento para enojarse y con abundante amor y bondad y amabilidad, aborrece las transgresiones y la maldad. Y esta es la forma en la que Dios le mostró a Moisés su bondad y su gracia. Esas dos cosas permiten que Dios habite con unas personas que eran desobedientes y cabezaduras como el pueblo de Israel. El rey David, que es un hombre conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, en Primera de Crónicas 28, versículo 9, vemos a David invitando a todos los comandantes de sus militares, oficiales y todo su ejército y todos los que cuidaban su propiedad, los que estaban con él en Jerusalén. Él quería que él estaba entregando su reino a su hijo Salomón, y aquí él le dice a Salomón, lo instruye a que tenga coraje y que construya el templo. Pero antes de eso, él tenía un pensamiento más importante que quería pasar a Salomón. Dice en Primera de Crónicas 28:9, dice, y para ti, mi hijo Salomón, conoce, Yada, el Señor Dios tu Padre, y sírvelo con un corazón completo y con una mente llena de voluntad. Él sabía que Dios conocía a Salomón de una manera íntima y que él iba a ser un buen rey. Él sabía que si Salomón conocía a Dios en la manera en la que él lo hacía, él iba a tomar acción y él iba a ser lleno de coraje y él iba a construir el templo de acuerdo al plan que se le había dado a David. En Jeremías, nosotros vemos Jeremías, el profeta, en Jeremías 9, versículos del 23 al 24, y el Señor está hablando a través del profeta Jeremías y le dice, esto te dice el Señor, que un hombre sabio no se jacte de su sabiduría y que el hombre poderoso no se jacte de su poder, sino que ambos sepan y conozcan, me conozcan a mí. Y una vez más, este conozcan es este Yada, es una palabra que significa relación íntima conmigo, y el Señor le dice que él se deleita en estas cosas. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, que él estaba llamando al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, no para que se jactaran qué tan sabios o inteligentes eran, no para jactarse de qué tan poderosos eran, no para jactarse de qué tan ricos eran, de riquezas terrenales, pero que si se iban a jactar en algo, que se jactaran del hecho de que conocían Yada al Señor y que ellos conocían sus caminos. Era un llamado, una vez más, un llamado para una relación profunda e íntima con Dios, habiendo entendido y conociéndolo con el corazón y no solo con la mente. O sea, el profeta en capítulo 6, en el versículo 3 y 6, el Señor está hablando a través de Oseas y dice que nosotros podamos conocer Yada, que podamos presionar a conocer el Señor, una vez más Yada. Él está adelante de nosotros como el amanecer, y Él va a venir a nosotros como una lluvia que riega la tierra. Y después dice en el versículo 6, porque yo me deleito en tu lealtad. En otras versiones dicen, yo me deleito en tu amor más que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios más que en las ofrendas que son quemadas. Entonces, lo que el Señor está diciendo a través del profeta Oseas es en un lenguaje hebreo, la palabra presionar significa perseguir intensamente o perseguir atrás, perseguir a Dios de forma más íntima. Y después vemos que el Señor dice en el versículo 6 que Él se deleita en nuestro amor. Más que en cualquier cosa que podamos hacer, Él se deleita en el conocimiento del Señor, más que en las ofrendas que son quemadas. Entonces Dios tiene placer en cada uno de nosotros cuando nosotros lo conocemos en esa manera. Él quiere que nosotros lo conocemos. Él desea que nosotros lo conozcamos en esa manera íntima. Jesucristo, el Hijo de Dios, en Juan 17, versículo 3, Él dice, esto es la vida eterna, que ellos puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien tú has enviado. La palabra griega aquí en conocer no es como la palabra yada en hebreo, es ginosko, que en griego significa tener una relación, intimidad, tener entendimiento, es una relación que es de experiencia y comunión con Jesucristo, que es continua. Y ustedes piensan, yo creo que lo que vamos a estar haciendo en el cielo, más que adorar y celebrar al Señor, yo creo que lo vamos a conocer, vamos a empezar a conocerlo. Yo creo que Dios es tan grande. Salmos dice que su grandeza es inescrutable. Romanos dice qué inescrutables son sus juicios y qué tan incomprensibles sus caminos. En Romanos dice que su entendimiento es infinito. Y en Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Estas son mis, ni mis caminos son sus caminos, declara el Señor. Porque los cielos están muy por encima de las tierras, igual mis pensamientos son más altos que los de ustedes y mis caminos más altos que los de ustedes. Entonces yo creo que Dios es tan vasto, es tan grande, Él es tan inescrutable, que yo creo que cuando nosotros vamos a estar en la eternidad, nos va a tomar toda la eternidad conocer a Dios. Yo verdaderamente lo creo. Dios se ha revelado en su palabra y Él ha revelado cosas de sus atributos y de su forma de ser. Y eso es para que nosotros sepamos en nuestras mentes finitas y podamos más o menos entenderlo. Pero yo creo que Dios dejó todo. Si Dios mostrara todo lo que Él es, nuestras mentes explotarían. El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 7 y 8 dice, pero cualquier cosa que eran ganancia para mí, esas cosas las he contado como pérdida por causa de Cristo. Más que eso, conto todo como pérdida por el valor que sobrepasa conocer al Señor Jesús como mi Salvador, porque todas las cosas las cuento, todas las que tenga las cuento como basura en orden de ganar a Cristo. Y esto es una forma de ginosco e implica una relación profunda e íntima que conoce en el corazón, no solamente en la cabeza, no solamente un entendimiento intelectual de saber acerca de Dios, sino que es una manera profunda en la manera en la que un hombre conoce a una mujer o ustedes conocen a sus mejores amigos. Y si cualquiera pudiera decir que la meta de una vida cristocéntrica es ganar al mundo para Cristo, ese era Pablo, porque él fue el misionero más grande que jamás vivió, pero él no dijo eso. Él dijo que su meta, que su pasión era conocer, ginosco, a Jesús en una manera que fuera íntima. Ese era su objetivo. Y él valoraba eso mucho más que cualquier herencia espiritual. Y lo sabemos. Él dejó todo lo demás y él dijo, yo cuento toda mi herencia espiritual y todo lo que tengo como pérdida en orden que yo pueda conocer al Señor Jesús, mi Salvador. Después vemos en Pedro, en 2 de Pedro 3:18, las últimas palabras de Pedro a la iglesia de Jesucristo. Él quería dejar esto para que para que siempre estuviera vivo era conozcan a Dios y crezcan en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. Y la palabra conocimiento aquí es también un conocimiento que es de experiencia, es íntimo. Entonces Pedro está diciendo, crezcan en gracia y en conocimiento. El apóstol Juan en primera de Juan 5:20 dice, y nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para que nosotros podamos conocer, ginosco, quién es verdadero, y los que estamos en él somos verdaderos en su Hijo Jesucristo. Y una vez más, ginosco significa tener un entendimiento íntimo de experiencia y personal que se gana a través de esa experiencia. Y es la única manera de poder conocerlo. Entonces vemos a todos estos grandes hombres de las Escrituras y su pasión y su deseo que estaba en llamas por conocer al Señor y conocerlo íntimamente y conocerlo de forma de experiencia. Y eso era lo que los hacía grandes y lo que los separaba del resto del pueblo. Entonces, ¿Cuáles son los principios que Dios nos da en su palabra? Que si nosotros verdaderamente queremos conocerlo a Él de esta manera, que Dios dice, si ustedes hacen estas cosas, yo voy a revelarme a ustedes, yo voy a dejar que ustedes me encuentren, yo voy a dejar que ustedes me conozcan. El primer principio es que nosotros debemos darle nuestra completa atención, no dividida, para poder conocerlo como Dios. Eso, el Salmo 46:10 dice, estén tranquilos, en otras traducciones dicen, dejen que cesen sus luchas y conozcan que yo soy Dios. Hay dos mandamientos en esto. El primero es estén tranquilos, y viene de la palabra rafa hebrea, que significa quiten o liberen o dejen ir algo a lo que ustedes están aferrando. Entonces Dios nos está diciendo aquí que debemos dejar ir o que debemos liberar a cualquier cosa que demande nuestra atención o lo que sean esas distracciones o pensamientos o preocupaciones o emociones, estar enojado, amarguras, estar celosos, con las cuales nosotros estamos luchando, y que nosotros rindamos esas cosas delante de Dios, que nosotros las liberemos delante de Dios para que Él tenga toda nuestra atención completa y sin división. Entonces, ¿cuáles son las distracciones que ustedes tienen esta mañana que los alejan de poder entregar toda su completa atención al Señor? El segundo mandamiento en este pasaje es conozcan que yo soy Dios, y la palabra conozcan es el imperativo o la forma de mandamiento de la palabra yada. Y una vez más, esa palabra significa conocerlo a Él, al Señor, en una manera de experiencia, de relación e íntima, de la misma manera en la que lo hicieron los grandes hombres de las Escrituras. ¿Sabías que Dios te encomienda a que tú lo conozcas? Yo no sabía, antes de empezar a preparar el sermón, que si Dios te encomienda hacer algo, Él te va a dar el poder para que tú lo hagas. Él quiere que todos sus hijos, no solamente una élite especial de las estrellas cristianas como Moisés y David y Jeremías y Jesús y Pablo y Pedro, Él quiere esto para todos nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros aquí esta mañana tengamos esto. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer, o el segundo principio que nosotros deberíamos aplicar si nosotros queremos verdaderamente conocerlo de esta manera, es que nosotros debemos buscarlo y perseguirlo con todos nuestros corazones. Jeremías 29:13 dice, tú me buscarás y me encontrarás cuando tú me busques con todo tu corazón. Y estas son las palabras que el Señor habló a través del profeta Jeremías cuando los judíos todavía estaban en captividad en Babilonia. Y Él nos promete en este versículo que nosotros lo vamos a encontrar, y encontrarlo significa descubrir, conocer o poseer. Él promete, o nos promete, que lo va a hacer si hacemos dos cosas. Lo primero es que nosotros debemos buscarlo. ¿Y qué significa buscar? La palabra hebrea para buscar significa buscar cuidadosamente, investigar y perseguir diligentemente, e involucra deliberadamente y de forma intencional y sincera un esfuerzo de nuestra parte para poder pasar tiempo con Él y para poder conocerlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto prácticamente hablando? Entonces, lo primero que debemos hacer es que nosotros debemos pasar tiempo con Él a través de su palabra. Porque Dios se revela a Él mismo principalmente a través de su palabra. Y nosotros debemos pasar tiempo cada día estudiando, leyendo, memorizando y meditando en la palabra de Dios. Lo segundo que debemos hacer es orar. Porque la base de toda relación es una buena comunicación y es de la misma manera con sus esposos o con el mejor amigo o novio o lo que sea. Tú tienes que tener una buena comunicación, debes poder hablar. Entonces debemos hablar con Dios cada día en oración, alabándolo, confesando nuestros pecados, dándole gracias, orando por las necesidades de otros y por las nuestras, también estando en silencio delante de Él y escuchándolo a Él. Lo tercero que debemos hacer, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, es suplementar nuestro tiempo personal con el Señor y en la oración. También debemos escuchar sermones de pastores evangélicos conservadores como el pastor Brian, como MacArthur, y tal vez ustedes pueden tener sus propias listas. Y nosotros debemos también ir a estudios bíblicos. Bob tiene un estudio bíblico en Corintios los miércoles, Karen tiene uno para las damas los jueves. Tenemos un grupo de hombres que habla acerca de sermones pasados y tenemos tiempos interesantes o hemos tenido interesantes discusiones en las últimas semanas. Y también podemos decir cosas como reunirnos con el grupo de jóvenes para los jóvenes, escuchar a Brian y a Mónica y escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que debemos hacer si queremos encontrarlo es buscar de Él con todo nuestro corazón. ¿Y qué es lo que eso significa, Ricky? La palabra griega aquí significa buscar algo que está perdido, hacerlo con una urgencia, con desesperación fuertemente en esta búsqueda. ¿Cuántos de ustedes han perdido sus billeteras o sus claves o sus llaves o sus cédulas y están apurándose porque tienen que irse? Una vez más hay un fuerte sentimiento de urgencia y casi que pánico cuando están buscando por estas cosas que se han perdido. Y en el hebreo dice que el corazón mostraba lo que estaba en el corazón, en la mente, en las emociones. Entonces, buscar a Dios con todo el corazón significa todos los aspectos de tu ser. Cuando buscas al Señor, hay una sola mente y un solo corazón que ustedes tienen que hacer cuando buscan al Señor. Es derramarse ustedes mismos completamente delante del Señor, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón. Buscar al Señor con todo su corazón requiere mucho esfuerzo, requiere mucha diligencia, mucha disciplina. De parte de ustedes, buscar al Señor con todo el corazón requiere que el tiempo que ustedes ponen delante de Él sea la prioridad número uno en sus vidas. Hablamos acerca de lo que significa buscar de Él. Ahora vamos a hablar de lo que no significa. Buscar del Señor con todo el corazón no es una lista que ustedes van chequeando. Buscarlo con todo su corazón no es algo de superficial o a medio esfuerzo de su parte para pasar tiempo con Él. Buscar al Señor con todo su corazón no es solamente ir por el movimiento en el tiempo que ustedes están con Él. No es simplemente ir, tener un 5 o 10 minutos con Él, un pequeño diversional que tiene un título y que tiene una historia bonita que pareciera que encaja bien. No pueden pasar 5 o 10 minutos y decir, ah, bueno, ya, me voy de aquí. Qué bueno haber hablado contigo, Dios, qué bueno verte. Eso no es lo que significa buscar al Señor con todo el corazón. Buscar al Señor con todo el corazón no es darle a Dios el servicio al corazón cuando sus corazones están lejos de Él. En otras palabras, Jesús vino a los fariseos y les dijo de todo por causa de eso. Los llamó hipócritas porque ellos le daban sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Ustedes no pueden engañar a Dios y pretender que ustedes están buscando a Dios cuando ustedes están lejos de hacerlo con sus corazones. Y yo creo que todos aquí en este cuarto pueden decir que ustedes saben cuando ustedes están buscando algo, cuando ustedes están haciendo algo, cuando ustedes están poniendo esfuerzo con todo su corazón y cuando ustedes no lo están haciendo, cuando ustedes lo están haciendo ahí a medias. Segunda de Crónicos 16:9 dice que los ojos del Señor se movían a través de la tierra para que Él fuertemente apoyara a aquellos a quienes, cuyos corazones estaban completamente siendo suyos. Están sus corazones siendo del Señor. Ustedes no pueden buscar al Señor con todo corazón si sus corazones no son de Él. Si hay áreas o compartimientos o espacios dentro del corazón en donde el Señor verdaderamente no está siendo el Señor en sus vidas. El Señor, Dios, quiere ser el Señor de todos sus corazones y que ustedes sean completamente de Él. Primera de Reyes 8:61 dice: por lo tanto, permitan que sus corazones sean completamente devotos al Señor su Dios. En Salmo 73:25 el salmista dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti, yo no deseo nada en la tierra. Y eso es de todo corazón. Eso es algo verdadero, eso es una sola mente, eso está enfocado como un láser en el Señor, y eso es lo que el Señor desea para nosotros. El tercer principio que nosotros debemos aplicar o en el cual debemos actuar si verdaderamente queremos conocer al Señor y conocerlo verdaderamente y de forma de experiencia, de forma de relación, es que nosotros debemos obedecerlo. Jesús en Juan 14:21 dice: aquel que tiene mis mandamientos y los guardas, él es el que me ama, y el que me ama va a ser amado por mi Padre, y yo voy a revelarme a mí mismo a él, yo voy a mostrarle quién soy yo, voy a dejarle que me encuentre, voy a dejarle descubrir quién soy yo y le voy a mostrar lo que es mi gloria. Primera de Juan 2, versículos 3 al 5 dice: por esto nosotros sabemos que hemos venido a conocerlo. Una vez más, esa palabra conocer es chinosco. Y si nosotros mantenemos sus mandamientos, aquel que dice he venido a conocer, lo conoce a él y no mantiene sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero cualquiera que mantiene su palabra, en él el amor de Dios ha sido verdaderamente perfeccionado. Primera de Juan 5:3 dice: este es el amor de Dios, que nosotros mantengamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. ¿Cómo puede el apóstol Juan decir que no son de carga? ¿Por qué? Porque él amaba a Jesús, porque él se refería como el apóstol al que Jesús amaba. Él amaba a Jesús y él quería complacerlo. Cuando tú amas a alguien, cuando te piden que hagas algo, tú no dices, bueno, ok, sí, supongo que lo va a hacer. No, tú lo haces porque los amas, los quieres complacer. Y eso debería ser la misma manera si nosotros tenemos una relación verdadera de amor con el Señor. Nosotros deberíamos querer complacerlo. Pablo dice en 2 Corintios 5:8 que, por lo tanto, nosotros tenemos nuestra ambición, sea que sea en casa o no en casa, que sea algo que complace al Señor. Esta lista tal vez no es suficientemente larga, podría ser muchísimo más larga, podríamos estar aquí hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero lo cuarto que debemos hacer es que debemos orar por tener luz en el Espíritu Santo y poder tener una verdad espiritual mientras buscamos al Señor. En Colosenses 1:9 dice: por esta razón también, desde el día que escuchamos de estas cosas, no hemos cesado de orar y de pedir que ustedes sean llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual y entendimiento. Efesios 1:15-17 dice: por esta razón yo también, habiendo escuchado la fe del Señor Jesús que existe entre ustedes, no cesen de dar gracias mientras me mencionan en las oraciones. Que el Señor, el Dios de Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y eso es un conocimiento espiritual, íntimo, personal. El salmista en el Salmo 1:19 dice que abre mis ojos porque yo quiero observar cosas maravillosas de ti. Y vemos a Pablo animando a los colosenses y a los efesios que Dios les iba a dar un espíritu en la revelación. Y el salmista está diciendo que yo quiero que tú abras mis ojos para que yo pueda conocer cosas maravillosas de tu ley. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es el producto de conocer a Dios de esta manera y de conocerlo íntimamente? El primero es fe. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener más fe en sus vidas? El Salmo 9, 10 dice, Señor, los que conocen tu nombre ponen su confianza en ti, porque tú, oh Dios, no has olvidado a aquellos que te buscan. Y una vez más, la palabra conocer es la palabra hebrea yada, e implica un conocimiento de experiencia profundo e íntimo. Y el nombre de aquellos que conocen tu nombre, nombre significa la totalidad de quién es Dios, su carácter, su naturaleza, su reputación, lo que Él ha hecho, sus obras. Y piensen en las personas en las que ustedes confían más en esta vida, personas que ustedes conocen, son las personas que ustedes conocen mejor. Y mientras ustedes... Nosotros estábamos cantando una canción de fidelidad, ¿verdad? Mientras ustedes ven la fidelidad de Dios una y otra vez en las Escrituras, y cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, y cómo Él abrió el Mar Rojo para que pudieran caminar por tierra seca, y después cómo cerró el Mar Rojo cuando lo estaban persiguiendo, cómo Él proveyó para ellos con el maná y con los codornices y con el agua en el desierto, cómo liberó a David de los leones y a David de Goliat y le dio la victoria, cómo liberó a Mesaki, a Abednego y cómo los liberó a Daniel también cerrando la boca del león. Vemos la fidelidad de Dios una y otra vez, y eso debería aumentar nuestra fe. Y mientras nosotros veamos la fidelidad de Dios respondiendo oraciones, nuestras oraciones, sus oraciones, y veamos esas respuestas, eso debería aumentar la fe. Si no lo hace, vengan y véanme después. El segundo fruto o producto es gozo. El Salmo 16:11 dice, tú vas a hacer conocer el camino de vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu derecha hay placeres para siempre. ¿Quieres más gozo? Pasa tiempo en la presencia del Señor. El Señor dice que hay plenitud de gozo en su presencia. El tercer producto es la paz. Isaías 26:3 dice que ustedes van a estar siendo mantenidos en paz perfecta porque mantienen su mente en Él, porque confían en Él. ¿Quieren más paz? Pongan sus mentes en el Señor, en su palabra. Daniel 11:32 dice que el pueblo, las personas, estas son obras poderosas o acciones en las que ustedes toman fortaleza. Daniel 11:32 dice que las personas que conocen a su Dios van a demostrar fuerza y van a tomar acción. Y esa misma palabra de conocer es yada. Otra traducción dice que las personas que han conocido a Dios van a hacer grandes obras. Quieren que Dios los use de formas poderosas aquí en Boquete para construir su reino en Panamá y alrededor del mundo. Conozcan más a Dios, conozcan más a Dios de una manera íntima. Y Él dice que Él va a hacer cosas increíbles a través de ustedes. La semejanza a Cristo, 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos estamos viendo como en un espejo la gloria del Señor y siendo transformados a la misma imagen de gloria en gloria, de la misma manera como es el Señor y su Espíritu. Igual que como Moisés fue transformado en el monte Sinaí después de haber estado 40 días y 40 noches en su presencia recibiendo la ley, observando su gloria, hablando con el Señor. Cuando Él bajó de la montaña, Él no se dio cuenta, pero su rostro estaba brillando porque Él había hablado con el Señor y Él había sido transformado y Él estaba brillando. Si yo veo sus rostros brillar, yo sé que van a haber estado en ese monte, y de la misma manera cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor observándolo a Él y su palabra, conociéndolo a Él, nosotros vamos a ser transformados a su semejanza. Algunos de ustedes aquí esta mañana que son seguidores de Cristo quizás están pensando, yo no sé de qué estás hablando, yo nunca he experimentado esa intimidad de la cual tú estás hablando. Yo pensé que eso era solamente para cristianos, superestrellas como Moisés o Jeremías o David o Pedro o Pablo. No, a ustedes les diría que el Señor los encomienda a conocerlo a Él. si ustedes tienen luchas, sepan que yo soy Dios, y si Él los encomienda hacer algo, Él les va a proveer el poder. Y también significa que Él desea que ustedes lo conozcan de esa manera. Cada una de las personas que está aquí puede tener esa intimidad que Moisés tuvo con Dios. Cada uno de ustedes puede tener la intimidad que David tuvo con Dios. Cada uno. Y Dios quiere eso. Para cada uno de sus hijos, Dios quiere que ustedes tengan esa relación íntima con Él. Pero va a requerir un poco de esfuerzo y trabajo y tiempo de parte de ustedes. Él quiere que ustedes lo conozcan de esa manera. Él se deleita en que ustedes lo conozcan de esa manera. Él tiene placer cuando ustedes lo conocen de esa manera. Y Él los está invitando esta mañana, a través de mí, a que ustedes lo conozcan de esa manera. Y Él quiere que ustedes continúen presionando, que ustedes continúen presionando, que una vez más significa que lo persigan intensamente, que lo persigan a Dios para poder conocerlo de esa manera. Tal vez ustedes están aquí y ustedes sienten como que ya tienen una relación íntima con Dios. Yo quisiera animarlos a ser como Moisés y que persigan incluso algo más profundo y una relación más íntima con el Señor. Como Moisés dijo en Éxodo 33, yo quiero que tú me muestres tu gloria, yo quiero que tú abras mis ojos para yo poder ver más de tu carácter, más de tu naturaleza, más de la forma en la que tú haces las cosas. Yo quiero experimentar más de ti. Tal vez estás aquí esta mañana y el Señor te está mostrando que tú verdaderamente no lo conoces en absoluto, que si tú te murieras hoy, tú serías separado de Él y pasarías la eternidad en el infierno. A ti te diría, escuchas las palabras de Pablo en Romanos, cuando dice que cualquiera que llame en el nombre del Señor va a ser salvo. Donde Pablo nos dice en Romanos 10:9-10, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, tú serás salvo. Porque con el corazón una persona cree y eso resulta en justicia, y con la boca él confiesa, resultando en salvación. Juan 1:12 dice que tantos lo recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios, incluso aquellos que creyeron en su nombre. El apóstol Juan nos está diciendo que hay algo que creer, que Jesús vino y murió en la cruz y que Él resucitó en el tercer día. Hay algo que nosotros debemos recibir y ese es el Señor Jesús mismo. Y hay algo que va a venir y es el Hijo de Dios. Romanos 6:23 dice, porque el peso de del pecado es la muerte, separación eterna con el Señor, que el regalo gratis del Señor, que es la eternidad, reciban, eso viene a través del Señor Jesucristo. Y si no lo conocen, eso es un regalo que Dios ofrece, es el perdón de los pecados. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptarlo con fe y creer en Jesús como su Señor y Salvador, y Él los va a salvar. No es un resultado de nada que ustedes hagan, ni ningún trabajo. Es confiar en el trabajo de Cristo en la cruz por ustedes. Y eso es todo. Si a alguno de ustedes les gustaría discutir cómo pueden ser seguidores de Jesús el día de hoy, por favor vengan a ver a Bob o a mí o a alguno de los decanos. Y nos encantaría decirles cómo ser seguidores de Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por amarnos tanto, por desear que nosotros te conozcamos a ti en una manera íntima, como lo hizo Moisés, como lo hizo David, como lo hizo Oseas o Jeremías, Jesús o Pablo, o Pedro o Juan. Señor, te agradecemos que esa misma intimidad, esa misma experiencia de conocimiento, esa misma relación que cada uno de estos grandes hombres de Dios tuvo, está disponible también para nosotros. Y tú nos encomiendas a que nosotros te amemos así. Tú te deleitas en conocernos de esa manera. Tú quieres que nosotros te conozcamos así, que te persigamos de esa manera intensamente y que te persigamos a ti de esa manera. Señor, yo oro que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra sea como fuego, como un martillo que rompe una piedra, que tú